Dale. Hoy leía yo, esta mañana hacía referencia al artículo de Daniel Lacalle en el Confidencial. Yo soy un gran seguidor de Lacalle y sobre todo porque más o menos me entero un poco cuando él quiere, cuando los economistas no quieren, no hay manera de enterarse. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, tú dices hoy en el Confidencial.com, el problema de Europa no es un problema de liquidez. Es un problema, hombre, pues de los estados deficitarios, del endeudamiento, etcétera, etcétera. Y algo que tú dices que es la sobrecapacidad. ¿La sobrecapacidad qué es?
La sobrecapacidad es cuando has estado llevando a cabo una enorme cantidad de planes industriales, tienes muchos países que tienen exactamente el mismo modelo productivo y el mismo modelo industrial, y por lo tanto, aunque la demanda sea positiva y aunque vaya mejorando la economía, queda una enorme cantidad de capacidad industrial que no se está utilizando. Y esa capacidad industrial que nos está utilizando pesa en la economía. ¿Por qué? Porque genera mayores costes, es más, más ineficiente y además lo que hace es que penaliza a los sectores que podrían estar entrando, que podrían estar liderando el cambio del patrón de crecimiento que tanto hablamos.
Para poner o para hacer más competitiva esa sobrecapacidad industrial, los gobiernos han de tomar medidas que normalmente son impopulares.
Efectivamente.
Normalmente. Si puede haber alguna, en fin, normalmente impopulares. Claro, y no lo hacen. Y todo lo tiene que cargar el señor Draghi a sus espaldas. Eso tiene corto recorrido, ¿no?
Ese es el problema, que claro, que los estados europeos terminan fiándolo todo a la política monetaria. La política monetaria es una herramienta. Yo he trabajado con dos expresidentes de la Reserva Federal y la política monetaria es simplemente pues poner una serie de herramientas para que el mecanismo de transmisión de crédito sea fácil, para que bueno pues no haya un problema de agotamiento o de ahogar al crédito como ocurrió en el principio de la crisis financiera. Eso es una herramienta, pero esa herramienta no hace que la economía funcione de por sí, porque si no hay oportunidad reales de inversión, si los ciudadanos están siendo cada vez más penalizados tanto en su ahorro, porque el dinero vale menos y además te pagan menos por él, como en su en renta disponible porque suben los impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no repunta el consumo, no mejora la capacidad productiva, no se genera innovación. No es una sorpresa que en la Unión Europea no haya nacido un Google, un Amazon, un Facebook o un Skype. No es una sorpresa porque esa sobrecapacidad se sostiene desde un estado, de unos estados que la perpetúan subvencionándola. Entonces, generamos una economía renqueante, dinosaurica, japonesa, que se genera un enorme endeudamiento y además no atiende a lo que es el motor de todas estas economías, porque al final toda esta liquidez, todo esto es irrelevante en economías en las que el 90% de las empresas son pequeñísimas empresas y autónomos.
Una última cuestión. La deflación se da por hecho que a la larga produce una determinada recesión económica. La deflación, es decir, que no suban los precios, que no haya inflación, que la inflación sea negativa. Bueno, alguno podrá decir, en momentos en los que en mano de los ciudadanos no hay tanto dinero como parece, el hecho de que no suban los precios ayudará, lógicamente, a que se consuma porque será más asequible todo para el ciudadano. ¿Por qué no es así?
Bueno, es que es así. Es decir, la bajada de precios ha sido esencial para la salida de la crisis de las familias y de las pequeñas y medianas empresas al principio, entre el año 2009 y entre el año 2014.
Pero si fuera así, entonces Japón sería feliz inmensamente y la economía japonesa sería imbatible.
¿Quiénes no son felices con los bajos precios? Porque yo viajo con mucha frecuencia, y cuando uno va a Tokio no ves a nadie enfadado porque le han bajado los precios en el supermercado, ¿verdad? ¿Quiénes no son felices? Los sectores que están hiperendeudados y el Estado, que cada vez tiene que repagar sus deudas con mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la inflación lo que hace es que al subir la inflación, la deuda en términos reales vale menos. ¿Cuál es el problema? No hay ni deflación, la deflación en sí misma, la desinflación, porque en Europa no hay deflación, esto es muy importante, porque la inflación, excluyendo el precio del petróleo y de los alimentos, está por encima de cero, pero lo importante es que hay deflación buena y deflación mala, no hay ningún problema, nadie se preocupa, no es un error que bajen los precios de los ordenadores, que bajen los precios de las televisiones, que bajen los precios de la alta tecnología. Eso es fantástico. El problema es cuando la bajada de precios viene porque lo que se está haciendo es ralentizar de una manera agresiva la economía y lo que ocurre simplemente es que no hay demanda. Ese problema se está generando por el aumento de la presión fiscal en empresas y en familias. No se está generando por un problema monetario. Por eso no aumenta la inflación. La inflación no es una política. La inflación es una consecuencia. Y hay una inflación buena, que es porque la actividad económica está boyante, porque las empresas crecen más, porque se crea más empleo, porque suben los salarios. Y hay una inflación mala, que es la creada artificialmente, simplemente para intentar repagar las deudas de los sectores ineficientes. Uh-huh. Esa inflación mala es lo que ha llevado a Brasil, ahí lo tenemos, ese ejemplo de desastre de política de demanda, muy típico también de la Unión Europea, que te metes en un proceso inflacionario que no solamente ralentiza y empeora la economía, sino que además no mejora tu capacidad de pagar la deuda.
Bien. También hay algunos que dicen, hombre, con deflación la gente no consume tanto porque siempre cree que mañana va a bajar más el precio.
Y eso no es correcto, porque no hay nadie que vaya hoy a tomar una decisión de pagar el colegio y le diga al señor del colegio, oiga, que casi no le pago este mes porque creo que va a bajar. Primero porque no ocurre. Si miras lo que es la cesta de la compra y una razón por la que los ciudadanos europeos, entre sus tres mayores preocupaciones, está la subida de los precios. Fíjate qué curiosidad.
Sí, sí, sí.
¿Y eso por qué es? Porque en realidad tus decisiones de compra no se reducen porque pienses que los precios vayan a bajar, sino porque pienses que tu renta disponible va a caer. Esto es muy importante, porque si tú eres una familia y ves una incertidumbre política, una incertidumbre fiscal, etcétera,
sí,
y
no
tiene claro, tu decisión de compra ya puede estar la inflación subiendo. Por eso, en países que tienen como objetivo, que llevan a cabo políticas cuyo objetivo único es la inflación, lo que se llama la velocidad del dinero, que es el número de veces que se mueve una unidad monetaria dentro de la economía, que mide la actividad económica, se desploma. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque el ciudadano percibe que su renta disponible va a empeorar. Entonces, su decisión de compra no está afectada porque piense que los precios van a bajar o no, sino porque piensa que la represión financiera, es decir, que van a aumentar los impuestos, que van a bajar los tipos de interés y que el dinero va a valer menos, le va a afectar en su capacidad de manejarse. Es incertidumbre. Los japoneses no es que no consuman porque piensen que los precios van a bajar, es que no consumen fundamentalmente porque tienen incertidumbre dentro de su renta disponible.
Querido Daniel Lacalle, admirado Daniel Lacalle, gracias como siempre por todo.
Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con vosotros.
Hasta pronto, Daniel Lacalle, economista.